Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Debí partir y el amor en mi silencio se hizo llanto. Vi juguetear sobre tu espalda haciendo olas tus cabellos. Fija mirada en la distancia, yo iba siguiendo tus pasos. Vi diluir en tus pupilas empañadas mi embeleso. Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia. Habita el cielo del olvido y me di cuenta que estoy perdido en el camino de mi sueño.
Escuchamos este clásico del vallenato, música típica de nuestro país, Mi Presidio, una canción que fue lanzada en el año de 1981 en la voz de Romualdo Brito, el cantautor de esta música colombiana que falleció precisamente un día como hoy, hace un año, a los 67 años de edad. Queremos hacerle hoy el reconocimiento a este cantautor colombiano y a esta música que es típica de nuestro folclore. Romualdo fue compositor de canciones muy importantes como Santo Cachón, que la interpretaron los Embajadores Vallenatos, o Mujeriando, una canción que hizo famosa Diomedes Díaz. El homenaje hoy desde Frecuencia Legislativa, aquí el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia. Y hoy, 20 de noviembre, también conmemoramos, mi querida María Camila, el Día del Psicólogo Colombiano. Un saludo para todos los profesionales de esta ciencia social, María Camila.
Muy buenos días, John, y a todos los oyentes. Y sí, el día de hoy, 20 de noviembre, se conmemora el Día del Psicólogo Colombiano, profesión que se viene celebrando desde 1947, ya que en esta fecha se creó la primera institución de psicología aplicada, dando origen a la primera carrera de psicología de Colombia en la Universidad Nacional.
El saludo cordial para todos los profesionales de la psicología aquí desde Frecuencia Legislativa. Esta semana se aprobaron importantes proyectos y también hubo algunos debates en la Cámara de Representantes. Vamos con las noticias.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Este es el resumen de la actividad legislativa en los últimos días en la Cámara de Representantes para hoy, sábado 20 de noviembre. Por mayorías, la plenaria le dio el aval en su sexto debate al proyecto de acto legislativo con el que se reduciría el receso legislativo en el Congreso de la República. Información con Javier de la Hoz Luna.
Buenos días, John. Con 97 votos por el sí y solo 2 por el no, los representantes en la plenaria aprobaron esta iniciativa con la que se haría un cambio a la Constitución para que a principios de año los congresistas inicien sus actividades en febrero y no en el mes de marzo, como estaba estipulado. El representante Gabriel Santos, del Centro Democrático, manifestó la importancia que tiene esta iniciativa.
Ayudan con este pequeño paso a recuperar algo de la legitimidad que se ha perdido en el Congreso, ayudar a que la gente crea en el ejercicio en el que hacemos, que desea aspirar a una institución que reconoce como válida, como legítima, y hoy todos ustedes hacen parte de ese ejercicio. Me llevo el compromiso irrestricto, así como lo hicimos en la primera vuelta, de seguir trabajando de manera sistemática, por cuanto los tiempos son muy apretados, para que sea debatido y aprobado, como ya fue de manera unánime en la Comisión Primera del Senado, y 8 días después que haga lo mismo la plenaria, para así poder mandarle un mensaje contundente de parte de todos los congresistas que hoy nos acompañaron, no solo con su coautoría, sino con sus votos, de decirle a la ciudadanía: este Congreso escucha, este Congreso interpreta y este Congreso da respuesta.
Ahora, el proyecto tendrá que superar 2 debates más en Comisión Primera y Plenaria de Senado. Para Frecuencia Legislativa, les informó Javier de la Hoz Luna.
Con la aprobación en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara del proyecto de ley estatutaria que reglamenta el derecho a la objeción de conciencia, se dan luces sobre cómo, cuándo, quién y en qué circunstancias se puede solicitar su protección. Ángela Cuervo con los detalles.
Este es un proyecto que busca el cumplimiento de decisiones tomadas por la Corte Constitucional como la eutanasia, el aborto y el matrimonio igualitario, entre otros, y protege la libertad de objeción de conciencia como un mecanismo de decisión para las personas. Así lo manifiesta el ponente del proyecto, Juan Manuel Daza, del Partido Centro Democrático.
Nuestro artículo 18 de la Constitución establece que todo el mundo se le garantizará tener libertad de conciencia, que significa no actuar en contra de sus creencias y convicciones. Estábamos en mora desde el Congreso de reglamentar este derecho. Hoy por fin le hemos dado el primer debate. Es un gran logro para las libertades de los colombianos.
Sin embargo, inicialmente el proyecto planteaba la posibilidad de ampliar esta facultad a entidades jurídicas, lo que para algunos representantes se convertía en la posibilidad de limitar otros derechos. Por ello, la representante Juanita Gobertus solicitó que se archivara este artículo.
Que sería completamente contrario a la jurisprudencia constitucional pretender extender la objeción de conciencia a las personas jurídicas. La objeción de conciencia no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas o el Estado. Solo es posible reconocerlo a personas naturales.
Finalmente, este proyecto pasó a segundo debate en la plenaria de la Cámara. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
En la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó en segundo debate el proyecto de acto legislativo que otorga al municipio de Aracataca, en el departamento de Magdalena, la categoría de distrito literario, cultural y turístico. Informa Carol Rodríguez.
Hay territorios que tienen petróleo, otros poseen tierras aptas para la agricultura y hay territorios que tienen seres humanos maravillosos y uno de ellos que ha tenido el país nació en Aracataca. Así lo expresó el ponente, el representante César Augusto Lorduy Maldonado del partido Cambio Radical.
Ese ser humano le dio a Aracataca y le dio al país quizás lo que casi nadie nos ha dado, un orgullo que sentimos a cada instante de manera permanente y seguramente que los hijos de nuestros hijos seguirán de manera perenne llevando ese orgullo.
Es importante no solo para el municipio, sino para esta región del norte del departamento Magdalena, esta oportunidad para poder encontrar la fuerza que le permita encaminarse a la ruta del desarrollo, puntualizó el autor, el representante José Luis Pinedo Campo del partido Cambio Radical.
Los nacionales y los extranjeros que van a visitar Aracataca buscando el legado literario de Gabriel García Márquez difícilmente pueden quedarse en el municipio porque no existe un solo hotel.
Es encontrar una posibilidad a través de inversión económica para demostrar la importancia que tiene este municipio, agregó Pinedo Campo, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Flexibilizar las condiciones de acceso a la pensión para los pacientes que son diagnosticados con una enfermedad terminal es el objetivo de un proyecto de ley que avanzó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en su primer debate. Información con William Oliveros.
Hola John, muy buenos días. Este proyecto pasó a segundo debate en la plenaria de la Cámara y busca que las personas con enfermedades terminales puedan pensionarse por invalidez. Así nos lo explica el representante de la Cámara, Jairo Giovanni Cristancho, del Centro Democrático.
El objetivo del proyecto es reducir las semanas de cotización para que las personas que padecen enfermedades terminales puedan acceder en menor tiempo a la pensión de invalidez. Solo deberá haber cotizado 40 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anterior a la fecha de estructuración.
Este proyecto de ley busca garantizar ingresos a las personas que padecen una enfermedad terminal por medio de la pensión de invalidez, flexibilizando las condiciones de acceso para los pacientes que deseen beneficiarse de esta modalidad de pensión. El representante Cristancho nos amplía el proyecto, manifestando quiénes son esos pacientes que podrían hacer uso de esta herramienta.
Población a beneficiar: enfermos terminales, aquellas personas portadoras de una enfermedad o condición patológica grave, diagnosticada en forma precisa por un médico experto que demuestre un carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo en un plazo relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada que permita modificar el pronóstico de una muerte próxima.
Este proyecto de ley pasó a segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Para Frecuencia Legislativa, informó William Oliveros.
Y pasó a segundo debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que crea el fomento de servicios para la protección y promoción del patrimonio arqueológico colombiano. Detalles de esta información con Claudine Roca.
El representante Osvaldo Arcos Benavides del Partido Cambio Radical manifestó que el proyecto de ley busca contribuir al fortalecimiento de la gestión cultural del Instituto Colombiano de Arqueología para promover y recaudar las tarifas correspondientes a bienes y servicios propios y prestados por la entidad que genera conocimiento, cultura, tejido social y memoria, asociados con el patrimonio arqueológico, etnográfico o histórico de la nación. Así lo manifestó el representante Arcos.
Es un proyecto muy sencillo, 3 artículos. En resumen, el proyecto lo que busca es fortalecer, sobre todo fortalecer el tema de arqueología en Colombia. Este Instituto de Arqueología viene recibiendo unos recursos muy importantes del orden nacional, creo que son 16.000, pero como recursos propios ellos reciben cerca de, para este año recibieron 6.000 y para el próximo año les quedaron cerca de 2.000 millones. Lo que pretenden con este proyecto de ellos es recibir o recaudar unos recursos cerca de 1.500 millones que les permita tener como un equilibrio ahí en los costos fijos de ellos, y para eso presentan este proyecto, y el proyecto lo que busca es, aparte de fortalecer, cobrar unos servicios.
La iniciativa contempla que el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia fijará el sistema para definir las tarifas de los servicios bajo un esquema de costos estandarizados en un estudio de mercadeo, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Con el objetivo de presentar un informe sobre la implementación del subsidio integral de acceso a la tierra, se llevó a cabo un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Este contó con la presencia del ministro de Agricultura. Información que presenta Mónica Torrado.
Sí es, John. En este debate se dio a conocer los avances en cuanto al cumplimiento de acciones establecidas en el Subsidio Integral de Acceso a las Tierras, SIAT. El representante Ciro Fernández hace un llamado urgente al gobierno para que entregue estos subsidios.
Ya lo hemos dicho antes en esta comisión. El ministerio tiene que resolver urgentemente sus problemas de articulación y esperemos salir de este debate con fechas concretas para decirle a nuestros campesinos que ya pueden empezar a tramitar su subsidio que tanto requieren en estos momentos importantes de pandemia y que vive el país.
El SIAD es un aporte estatal que cubre hasta el 100% del valor de la tierra o de algún proyecto productivo de los campesinos. Rodolfo Sea, el ministro de Agricultura y Desarrollo, confirma el compromiso del gobierno.
Este es el compromiso que tenemos a través del Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas como la Agencia Nacional de Tierra, la Agencia de Desarrollo Rural. Tenemos mucho por mejorar, de eso estoy seguro, pero de lo único que les podemos decir es que seguiremos trabajando para buscar que lleguen más títulos de tierra, que llegue más tierra incorporada al Banco de Tierras.
Con este subsidio se facilita el acceso a tierras en el campo. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
Este es el bloque informativo para hoy sábado 20 de noviembre. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy.
¿Qué tiene esa tierra toda esa gente de Medellín? ¿Qué tiene esa bella que tiene ahí la dulce canción? Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy me siento en mi casa, soy muy feliz, lo juro por Dios.
Bueno, iniciamos con esta canción de Nelson y sus Estrellas, A Medellín lleva por título, y es que estamos con un invitado muy especial de este departamento de Antioquia con su capital Medellín, a lo cual le hacemos homenaje hoy con esta canción, y también a nuestro invitado especial es el representante a la Cámara, Esteban Quintero, del Partido Centro Democrático. Bienvenido, representante, de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes, un saludo muy especial aquí en la cabina de Frecuencia Legislativa.
Representante, nosotros hemos visto su gestión aquí en la Cámara y sobre todo en la región, y hemos sabido que ha tramitado usted a través del Gobierno Nacional unos auxilios para vivienda en uno de los municipios cercanos a Medellín. Cuéntenos dónde es, de qué se trata.
Bueno, es en el municipio donde nací, donde vivo, municipio de Río Negro, Antioquia. Logramos gestionar hemos logrado gestionar durante estos años con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Vivienda, el doctor Jonathan Malagón, el ministro, más de 700 subsidios para mejoramientos de vivienda en el municipio de Río Negro, Antioquia. Aparte de eso, también se firmó un convenio muy importante para ayudar al saneamiento básico de algunas veredas del municipio de Río Negro, como es la vereda Galicia. Y en los días anteriores se firmó también un convenio con el Ministerio de Cultura para hacer el teatro en el municipio del Carmen de Viboral, un municipio, para mí, el municipio más cultural de Antioquia, y que no tenía teatro, y gracias a esa gestión de más de 10 mil millones de pesos, pues se contará con un teatro en el municipio del Carmen de Viboral.
Qué bueno es la gestión que se hace en la región. Quería volver al tema de los 700 auxilios para viviendas. ¿Ya se entregaron? ¿Ya se hicieron efectivos?
Sí, señor, ya se entregaron, hicieron efectivos, y ha sido una gestión que se ha venido dando durante estos 3 años que lleva, pues, obviamente, el gobierno del presidente Iván Duque, y que hoy ascienden entonces a 700 subsidios, que seguramente en los próximos días podrán ser algunos más.
Perfecto, representante. Bueno, cambiando de tema, esta semana inició la obligatoriedad que decretó el Gobierno Nacional para que las personas puedan ingresar a eventos masivos mostrando el carnet de vacunación. Hay mucha gente que está en contra del tema porque dicen que se vulneran sus derechos. ¿Usted qué piensa frente a esta medida que ha tomado el gobierno?
Bueno, yo no puedo pensar nada diferente a que el hombre es un, o el ser humano siempre debe entenderse como un ser humano en sociedad. Nosotros no solamente debemos ser responsables de disfrutar nuestras libertades, de disfrutar nuestros derechos y obviamente de tener algunos deberes, sino también esos deberes que se tienen con el prójimo. Y yo creo que como servidor público, como una persona que le sirve a la comunidad, lo único que debe pensar es en la comunidad. Por eso creo que es bastante acertado esa directriz del Gobierno Nacional de exigir la vacunación, porque no solamente se está cuidando uno como persona, sino que también está cuidando su entorno. Por ejemplo, yo tengo dos niñas, una de 2 años y medio que no puede vacunarse todavía, otra de 5 años, y la semana pasada la vacunaron, y creo que es un tema que todos debemos empezar a concientizarnos, porque no solamente es por nosotros, es más, creo que es mucho más importante la vacunación para cuidar a nuestros padres, para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a nuestras esposas y realmente a toda nuestra familia. Entonces, pienso que no se debe ver como una vulneración de los derechos, sino más bien como una contribución que hacemos a nuestra sociedad para protegerla, y porque es una pandemia que no es una pandemia charlando, es en serio. Yo tuve COVID, estuve hospitalizado 3 días y luego me mandaron con oxígeno 10 días para mi casa. Soy un hombre joven, tengo 34 años, soy deportista o hago deporte, y estuve pasándola bien mal. Entonces creo que ninguno se escapa de esto, por eso creo que el Gobierno Nacional acierta bastante en esta exigencia.
Usted es abogado representante, y eso que alegan muchos, que es vulnerar los derechos, ¿aplica en este caso o no?
No, yo creo que los derechos de nosotros terminan cuando se exigen los deberes del otro, ¿cierto? Y yo pienso que hoy por hoy cualquier país del mundo, porque eso no es una cosa solamente de Colombia, sí. Cualquier país del mundo lo que tiene que pensar, como siempre, pensar en todo, pero sobre todo en este tema, es en el interés general, y el interés general es el beneficio de la salud de los colombianos, y así debemos nosotros comportar.
Y es que no hay que ser egoístas, o sea, puede que a algunos no les dé tan duro el virus, pero hay que pensar en los demás, el mensaje es que queremos dejar, sí. Representante, bueno, para finalizar queremos hablar de un tema que usted viene impulsando, un proyecto de ley para mejorar, por decirlo de alguna manera, los ingresos de los municipios cercanos o que quedan en las riberas o cercanos a los embalses. ¿Cómo es esta iniciativa? ¿En qué trámite va? ¿Qué es, pues, de su autoría?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una iniciativa bastante importante para todos los municipios que tienen embalses en el país, es decir, que tienen en su territorio los embalses. Fue una iniciativa que presenté la legislatura pasada, lastimosamente no se le dio ni siquiera primer debate en la comisión, y la volvimos a presentar junto con el representante Oscar Darío Pérez de la comisión tercera y de la comisión sexta, Seguramente él será el ponente de ese proyecto de ley. Y lo que busca es que una ley que ya tiene 40 años, que permite una compensación por parte de las empresas generadoras de energía a los municipios donde hay embalses, esa compensación sea aumentada. Hoy, por ejemplo, un municipio como El Peñol recibe por compensación al año cerca de 300 millones de pesos. Es nada para todo lo que tiene, las necesidades que tiene este municipio. Se espera entonces que con esta compensación se pueda aumentar más o menos, por ejemplo, para un municipio como El Peñol, en 1.200 millones de pesos. ¿Qué pasa? Esas empresas generadoras de energía no pagan lo que muchos, o por decirlo así, todos los propietarios colombianos pagamos, que es el impuesto predial. Ahí no se paga. Nosotros no podemos poner a pagar el impuesto predial a las empresas generadoras de energía, porque realmente no se sabría cómo evaluar unos predios que ya están inundados. Pero sí, lo que podemos hacer es aumentar esa compensación para hacer justicia entonces con esos municipios, que son los que nos generan la energía a todos los colombianos, no solamente en Antioquia, sino en todo el país.
Bueno, un proyecto de energía, de ¿cómo se diría? Equidad social, ¿no?
De equidad social, equidad social. Así es.
O sea, ¿está radicado para empezar el primer debate?
Ya lo volvimos a radicar y seguramente entonces en los próximos días habrá ponencia del representante Oscar Darío Pérez en Comisión Tercera.
Bueno, es la gestión del representante Esteban Quintero aquí a través de la Radio Nacional de Colombia en este programa institucional de la Cámara de Representantes. Bueno, como de costumbre, nos despedimos con una canción. Así que, bueno, ¿qué tiene su gusto musical hoy?
Sigamos entonces con la felicidad de la Navidad y de nuestra tierra. Entonces, vámonos con Me Voy Para Medellín, del Combo de las Estrellas.
Me voy para Medellín, a la Feria de las Flores, me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores. Me voy para Medellín.
Ah, bueno, música tropical navideña.
Tropical navideña, así es.
Gracias, representante, muy amable.
Muchas gracias, siempre a sus órdenes.
Nadie se puede olvidar de esa tierra tan hermosa, de jardines florecidos y mujeres como diosas, la del Cerro Nutibana y el Tren Metropolitano, cuna de los aburraes, pueblo amante y soberano. Bella villa, quiero verte repleta de silleteros. Me voy para Medellín, a la Feria de las Flores, me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores, me voy para Medellín.
Con la música que nos dejó nuestro invitado especial hoy en Frecuencia Legislativa, llegamos casi que al cierre de nuestro programa, obviamente recordando que hoy 20 de noviembre es el Día Internacional del Niño, ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño un 20 de noviembre. Así es, ¿no, María Camila?
Sí, John. En 1959 fue la primera conmemoración en Suiza, en la Conferencia Mundial sobre Bienestar Infantil, donde se consideró el Día Universal del Niño y se celebra todos los años.
Y María Camila, hoy también es el Día Internacional de la Memoria Trans, fecha que se viene conmemorando cada 20 de noviembre con la finalidad de recordar a aquellas personas que han sido asesinadas y víctimas de la transfobia.
John, y un dato muy importante es que este día fue creado desde 1998 por Wendley Smith, una mujer transexual, diseñadora gráfica, columnista y activista.
Por eso el mensaje es a la tolerancia y a la comprensión aquí desde Frecuencia Legislativa. Vamos con el análisis político de hoy de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio? Hoy voy a tomar este espacio para hacer como una especie de balance lo que queda en estas últimas semanas de legislatura del año 2021. Hay una cantidad de acuerdos que están pendientes y de proyectos de ley que terminan, digamos, su última etapa, pero los más importantes van a ser la ratificación del acuerdo de Escazú. Este acuerdo ambiental lo suscribió Colombia en 2018, pero todavía no se ha ratificado por parte del Congreso. Hay mucha presión por parte del Ministerio de Ambiente y sobre todo porque el gobierno colombiano se presentó en la Cumbre Mundial del Clima COP26 en Escocia como víctima. Y hay una cantidad de decisiones que hay que tomar, pero primero debemos firmar la iniciativa que arranca su discusión en Comisión Segunda del Senado. También hay que decir que hay un proyecto muy importante de transformación de la policía. Este año podrían quedar aprobados en el Congreso dos proyectos, de hecho. Uno que presentó el Gobierno Nacional con mensaje de urgencia y otro que es una iniciativa que busca reforma al Estatuto de Carrera y Profesionalización. de la policía. Obviamente el tema interno pues tendrá su propia regla, pero la idea es hacerlo lo más robusto y de alguna manera que busque fortalecer a la fuerza pública. La eliminación del 4 por 1000, iniciativa del representante de la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, Caterín Miranda, ese lleva años tratando de pasar, nunca lo ha podido hacer. Ese es importante para todos los colombianos y obviamente la reforma a la justicia la está impulsando el partido Cambio Radical. En días pasados el texto fue aprobado en plenaria de Cámara, pero le falta hasta ahora ingresar al segundo de 8 debates. O sea que todavía vamos en la parte muy preliminar. Esa es como la agenda grande que tiene el Congreso para los próximos días. Me parece muy importante que se haga lo de Escazú y ojalá lo del 4 por 1000 que todos estamos esperando que comience a desmontarse desde hace más de 20 años.
Gracias, Jorge. Hoy estuvimos en cabina María Camila Infante, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.